Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 14. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Finanzas e Inversión. Una semana más, aquí estamos al aparato, Borja Rubí, servidor, y Javier García me acompaña. Ambos socios fundadores de RWB, gestores de patrimonios independientes, y como ya sabéis, este podcast está patrocinado por RWB. RWB es una escuela de negocios y entidad de asesoramiento financiero independiente donde podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera, cursos de fondos, de bolsa o incluso reservar cualquier consultoría financiera individual para preguntarnos lo que queráis, dudas sobre vuestras inversiones, sobre temas financieros, económicos relacionados con los mercados y el patrimonio. Y bueno, hoy vamos a empezar un capítulo. Ya estamos en el número 14 y la verdad que una semana más os tenemos que dar las gracias por el recibimiento, por la acogida y por el apoyo. Porque según cifras de Spotify que estoy leyendo ahora mismo, tenemos cerca de 14.000 escuchas, estamos en 13.600 y cerca de los 1.600 seguidores, estamos en 1.566. Eso, para llevar 14 capítulos, pues la verdad que es una pasada y os damos las gracias y nos anima a seguir una semana más. Hoy, como no podía ser menos y ya es agosto y bueno, entendemos que tenéis un poco menos de gana de hablar de temas áridos de inversión y de finanzas, hemos buscado un tema que a nosotros nos parece muy interesante, en el cual llevamos mucho tiempo trabajando y confiamos mucho y que es un pelín más, vamos a llamar, más light y más suave de escuchar y de entender. Seguramente nos haga falta papel y boli, porque hoy vamos a hablar de la educación financiera. Javi, ¿qué nos cuentas de educación financiera?
En primer lugar, agradecer a todos los oyentes y toda la gente que está ahí al otro lado, que nos escribe, que nos apoya, etcétera. Bueno, este tema, como comentaste, pues es un tema más suave también para estas fechas, que algunos seguro que nos escucháis desde la playa o desde algún retiro que estéis descansando. Es obvio que consideramos que las finanzas están presentes en nuestras vidas prácticamente desde que nacemos, ¿no? Cualquiera puede pensar, pero desde muy jóvenes, ¿eh? Ya desde que recibimos pues nuestras primeras pagas de nuestros padres, ya tenemos que tomar alguna decisión financiera, ¿no? Tenemos que elegir entre consumir, por ejemplo, y ahorrar. Según vamos avanzando, pues un adolescente ya que se plantee pues estudiar fuera o estudiar un posgrado, pues ya tiene que plantearse si acude a financiación o pide el dinero a su familia, ¿no? Pues será capaz un adolescente de poder comparar la financiación de varias entidades financieras. O un joven cuando se independiza es capaz de estructurar un esquema de ingresos y gastos mínimos para poder hacer frente, por ejemplo, a imprevistos que pueda tener, ¿no? en su vida diaria. Imaginaros también un par de hermanos que hereden un negocio con 20 años, se pueden enfrentar a todo lo que conlleva ese negocio sin haber obtenido prácticamente en todos esos años ningún tipo de lección de índole financiera, ¿no? O al menos en nuestro país, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Bueno, ya en la edad adulta, pues obvio decir que estamos rodeados de decisiones financieras, ¿no? Tenemos hipoteca, vivimos de alquiler, pedimos un préstamo para ir de vacaciones, financiamos un coche a 5 o 10 años, nos conviene o no hacer un plan de pensiones, qué ventajas tiene, invertimos en acciones o en fondos de inversión, conocemos el tipo de interés real que pagamos cuando estamos comprando con una tarjeta de crédito y aplazando el pago 12 meses o 24... Pues al final, lo queramos o no, la salud financiera, a mi modesto entender, está solo por detrás de la salud física, ¿no? Es una de las cosas más importantes que debemos cuidar. Todos sabéis que parte de nuestra salud está en nuestras manos, ¿no? Pues comer sano, practicar algún deporte, etcétera. Y somos de la opinión en RWB que gran parte de nuestra salud financiera también está en nuestras manos, ¿no? Y en llevar a cabo de lo que denominamos hábitos financieramente saludables, ¿no? Somos muy pros, muy defensores de que si hubiésemos tenido alguna asignatura ya desde la infancia, desde el colegio, pues es muy probable que alguna de las crisis recientes que hemos sufrido todos en nuestras carnes, pues seguro que las hubiésemos sufrido de manera más suave, no tan agudas o tan graves como las hemos soportado, ¿no? Tan intensas. Creemos que sobra decir que las finanzas no son ni derechas ni de izquierdas, ni demócratas, ni republicanas, sino que están estrechamente relacionadas con todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, ¿no? Insisto, si cada uno hacéis un ejercicio de si es verdad que nos acompañan, pues podéis hacer un ejercicio, insisto, desde la infancia para ver que hay una decisión de índole financiero, llamarlo como queráis, nos acompañan desde, insisto, desde que somos muy, muy jóvenes, ¿no? Y por supuesto también que consideramos un error considerar las finanzas como algo para aquellos de elevados recursos, ¿no? En mi opinión personal es todo lo contrario, ¿no? El que tiene elevados recursos es fácil que se rodee de perfiles financieros que le puedan solucionar posibles carencias que tenga, pero el que no tiene tantos o la mayoría de los mortales, como somos la gran mayoría, pues creemos que deberían de inculcarnos esos citados anteriormente como hábitos financieramente saludables, ¿no? Pues, ¿con qué fin? Con el fin de tomar decisiones que lleven decisiones acertadas de cualquier variable de índole financiero, ¿no? Pues con esos conocimientos, al final íbamos a tomar decisiones más acertadas y considero que la sociedad avanza mejor y está demostrado en muchos estudios, ¿no? Me gusta siempre poner el foco de cómo estamos personalmente en España o quiénes son los países más avanzados en eso que acabo de comentar. Para ello hay un informe de reconocido prestigio que es el informe PISA, que seguro que todos lo conocéis. PISA viene de Program of for International Student Assessment. Es un programa para evaluación internacional de los alumnos, ¿no? Tienen un apartado sobre competencia financiera desde 2012. Bueno, el informe PISA es una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que todos conocéis. Insisto, desde 2012 tienen ese apartado de financiero. En el último informe, que es de 2018, pues para que os hagáis una idea, se examinó a 36.000 estudiantes de todo el mundo. En España me parece que son aproximadamente 4.000. El rendimiento en competencia financiera en nuestro país no llegó a 500 puntos, 492. La media de la OCDE, 504. ¿Quién ocupó el primer lugar en esa materia? Pues China. China fue el país con mejor nota en educación financiera. Y deberíamos preguntarnos, ¿qué hace China para obtener esas notas, ¿no? Pues bueno, yo destacaría 5 pasos, ¿no? Primero, antes de actuar, medir pues a través de macroencuestas, a través del Bank of China, pues cómo es el conocimiento financiero en la población. Segundo, campañas muy, muy populares y de gran impacto en la población, pues muy, muy influyentes. Tercero, muy importante, planes formativos, las asignaturas relacionadas con temas financieros allí y acompañan al alumno desde el jardín de infancia, he dicho bien, desde el jardín de infancia, desde prácticamente lo que aquí llamamos pues las parvularios o las escuelas de infancia, ¿no? Allí, para que hagáis una idea, en China cualquier alumno de secundaria de 14 años, aproximadamente 15, en China sabe calcular cualquier tipo de beneficio y margen. Podéis creerme de que me he encontrado a lo largo de los últimos años muchos dueños de negocios de diferentes sectores y muy dispares y que funcionan perfectamente en la actualidad, que no me saben decir cuál es el margen real neto que obtienen a su producto o su servicio. Pero un sencillo caso en una cafetería, pues el margen que les deja un café o el margen que les deja un sándwich o el margen que les deja un refresco. Evidentemente, como economistas, pues evidentemente sabemos la importancia de calcular márgenes, incorporar cada coste que tiene un producto, porque al final si vendes una cosa tan sencilla como un café, pues tu coste no es simplemente el galón del café. Tú sabes que a cada café tendrás que incorporarle los costes indirectos de electricidad, de alquiler, de impuestos, nóminas si es que tienes camareros, etc. ¿Cuál es el cuarto punto que destaco o que se destaca de China sobre el resto? Pues el papel que jugaron las instituciones financieras, ¿no? El regulador chino cree que es fundamental el papel que deben jugar las entidades financieras en la educación. Creemos que ahí dista mucho del papel que juegan las entidades financieras en España, ¿no? Más centradas, pues ya no solo en vender, sino, como hemos visto en los últimos años, en sobrevivir, ¿no? Y por último, una cosa también muy relevante allí, la forma de interactuar y las nuevas tecnologías. Evidentemente no hay que enseñar educación financiera, no es igual enseñar educación financiera a un niño de 5 años que de 15, que un adulto, ¿no? Por tanto allí pues se usan desde cómics, que luego comentaremos un proyecto, hasta películas, teatro, cualquier videojuegos para introducir el tema de educación financiera, ¿no? Y bueno, tras esta introducción, pues insistir en una cosa que nosotros creemos básica. En España creemos también que estamos bastante por detrás, ya solo de China, sino de países europeos que nos sacan bastante ventaja, como puede ser Holanda o en general países nórdicos, Inglaterra. Y por mi parte nada más, voy a dejar paso a mi socio Borja para que nos siga dando unas pinceladas del porqué, ¿no? El porqué, la importancia que le otorgamos a la educación financiera.
Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio.
Bueno, nosotros también nos gusta acompañar los programas, los capítulos, con algo de información real, de casos prácticos, ¿no? Porque si bien es cierto que tenemos mucha mecha para hablar de temas, bueno, que a primer momento, a priori, pueden parecer bastante teóricos, sí que es verdad que eso tiene aplicación, ¿no?, en el mundo real. Para que os hagáis una idea, en fuentes de ADICAE en España han hecho una encuesta diversa a población, vamos a decir, normal y corriente, es decir, no hay ni habrá de todo, ¿no? Desde grandes empresarios hasta autónomos, hasta estudiantes, y bueno, cualquier oficio, ¿no? Y cualquier edad. Bueno, pues el 85% creen que debería de mejorar su educación financiera. El 92% creen que la ausencia de formación financiera beneficia a la banca. El 59% de esos encuestados acudirían a charlas y talleres sobre educación financiera. El 73%, ojo con esto, reconoce no saber lo que firma en su banco. Es decir, 7 de cada 10 personas no saben lo que han firmado o lo que firman en su banco. Y el 77% creen que debería de haber mayor presencia de educación financiera en la sociedad y que debería de estar motivado o debería estar fomentado por organismos oficiales, ¿no? Que deberían de hacer algo. Bueno, pues aquí nosotros vemos muy claro las ventajas que podría tener la educación financiera entre toda la población y la sociedad, ya sea en España o en cualquier otro país. Es decir, vemos que hay unas ventajas brutales y que el coste de implementarlo no es tan alto, ¿no? Al final nos tenemos que dar cuenta de que la población estaría mucho más preparada para la vida adulta. Es decir, si seguimos con lo que dice Javi o lo que comentamos nosotros de, oye, vamos a impartir programas de formación financiera o educación financiera básica en colegios desde la edad infantil, obviamente a la edad adulta llegaremos mucho más preparados. Podremos tomar mejores propuestas, podremos valorar mucho mejor las propuestas que nos hacen las entidades financieras y bancarias, propuestas de inversión, tomar decisiones acertadas con rigor y objetividad sobre precisamente esto, activos financieros, decisiones económicas y sobre todo también afrontar crisis financieras de mejor manera, ¿no? Estaríamos mejor preparados, tendríamos mejor formación y mejor capacidad de analizar la información que nos llega. Sobre todo a nivel económico. Hablo de crisis financieras como la que pudimos vivir en 2008 con la crisis de las hipotecas subprime. Bueno, pues si podemos hacer un test de campo, si ahora mismo cogemos en la calle cualquier persona que está pasando por aquí cruzando por nuestra ventana y le preguntamos si sabe lo que es una hipoteca, probablemente lo sepa, pero si le explicas o le preguntas por las hipotecas subprime del año 2008 o Lehman Brothers, o la crisis de Lehman Brothers, pues es muy probable que muchos de ellos sepan que ha habido una crisis, pero no saben ni por qué, ni explicarla, ni lo entienden, ¿no? Ha habido una crisis, se ha salido, no se ha salido, lo hemos pasado muy mal, punto. Gestionaríamos también de mejor manera nuestro ahorro personal y, por qué no, también el empresarial. Es decir, daros cuenta que muchas de las empresas autónomos, como bien dijo Javi, que se lanzan al mercado, que empiezan a operar, no han tenido, educación financiera en ningún momento de su vida. Pero ya no hablamos de la persona que está empleada, sino estamos hablando del CEO o de la CEO o del presidente o presidenta. Es decir, estamos hablando de la persona que lo monta o el cabeza visible, ¿no? Pues igual no ha tenido formación financiera ni educación financiera en ningún momento. Y una cosa que nosotros siempre preguntamos es, oye, ¿y si esto te va bien? ¿Y si el proyecto te va muy bien? ¿Y si empiezas a facturar y a ingresar cientos de miles de euros o de dólares? ¿Y si tienes un beneficio de 1 millón de euros el año que viene? ¿Qué haces con ello? ¿Vas a tu banco? ¿Lo dejas en la cuenta corriente? ¿No haces nada? ¿Lo gastas? Bueno, pues este tipo de situaciones y de preguntas y de comentarios que tenemos con muchos emprendedores, igual que nosotros, pues muchas veces no te lo saben responder. No saben qué harían si pasa esta situación, ¿no? Y yo creo que esto hay que tenerlo planeado. Al final, los riesgos de implementar esta educación financiera en la sociedad, en los colegios, por ejemplo, como defendemos nosotros, es, muy fácil. Es muy sencillo porque hay multitud de profesionales como nosotros que estarían encantados a hacerlo y además de eso el coste es reducidísimo. Es decir, si lo comparamos con digitalizar una escuela o la formación pública o yo qué sé, o llevar tabletas a todos los colegios o bueno, cualquier avance tecnológico es muchísimo más caro que la educación financiera, ¿no? Con lo que no estoy diciendo que haya que tener una cosa o la otra, sino que ambas dos tienen que ir de la mano y, vamos, sin lugar a duda deberían de los organismos oficiales y del gobierno, en este caso de España, que es el mercado que conocemos, deberían de potenciar más la educación financiera básica, ¿no? Nosotros desde aquí, bueno, pues es algo que nos apasiona, es algo que nos encanta, es algo que llevamos mucho tiempo trabajando en ello y con ello y que tenemos muchos proyectos encima de la mesa para desarrollar, pero que, bueno, pues por un motivo o por otro, porque no interesa, es al final la conclusión a la que llegamos, porque no interesa lo suficiente, pues no se lanzan. Nosotros seguimos a nivel, como digo yo, privado, lanzando y haciendo muchas cosas con la educación financiera y desde que hacemos un llamamiento a organismos, asociaciones, colegios, entidades educativas, incluso al gobierno mismamente, ¿no? Nosotros estamos encantados de colaborar con cualquier organización que quiera luchar por esta causa, por llevar la educación financiera a todos los niveles, ya sea coles, ya sea asociaciones de adultos, ya sea asociaciones de padres, ya sean empresas. Nosotros estamos encantados de lanzar este proyecto porque es algo que nos apasiona y además de verdad que creemos que es algo con lo que debemos de involucrarnos a nivel social, es nuestra responsabilidad social en este caso y queremos devolver algo a la sociedad, queremos lanzar ese grano de arena y ese conocimiento que tenemos nosotros, pues que puede ser mucho o poco, pero creemos que es de valor, ¿no? Y nos encantaría devolverlo y lanzarlo en forma de píldoras, de talleres, de vídeos, de webinars, exactamente igual que hacemos con nuestra empresa y que estamos haciendo con este podcast. Al final, si os dais cuenta, esto es educación financiera, no es más que eso. Y el formato sería igual de ameno, igual de sencillo y accesible para todos, que es este podcast y es nuestra formación. Así que desde aquí esperamos que el capítulo de hoy os haya gustado. Ya veis que es un poco más light. Yo creo que es un tema a debatir. Creo que seguro que tenéis vosotros vuestra opinión y que nos podéis dejar el feedback, ya sea en las redes sociales, ya sea en nuestro email, en info@rw.es, o ya sea en la página de contacto de nuestra web, www.rw.es. Desde aquí os agradecemos mucho que estéis al otro lado, que nos escuchéis, que estéis suscritos al podcast, que nos valoréis con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, que le deis al corazoncito o que nos sigáis en Spotify y sobre todo que estéis siempre ahí, que nos apoyéis, que nos valoréis y que nos escuchéis. Además, os agradecemos que comentéis nuestros capítulos, que nos deis un poco de chance, un poco de debate que a nosotros nos encanta y que nos sigáis en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, incluido en Telegram, y que si estáis por Oviedo en la calle Cervantes, pues nos tomamos un café el día que queráis y charlamos de todos estos asuntos. Así que, enviándoos un abrazo enorme y deseando que el mercado suba eternamente, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, chao, chao.
Gracias, buen fin de semana.